Hola, muy buenas noches.
La persona encargada de hacernos viajar con la imaginación a través de estas páginas de un libro precioso que edita Planeta, que es una joya, como las joyas que diseña y que hace este orfebre. ¡Qué bonito!
La verdad que es precioso. Han hecho un trabajazo desde Planeta en el diseño de la portada y del interior de la novela. Estoy feliz con él.
Una novela que empezaste a construir hace 4 años, porque claro, resulta muy complicado tu trabajo diario con la inmediatez que exige
la televisión
con el reposo de lo que es una novela.
Pues sí, fue hace 4 años que entré en una librería de viejo, me encontré un manual de diamantista encuadernado en cuero, que lo abrí y estaba editado en 1880 en Barcelona y me llamó la atención. Y en cuanto empecé a profundizar en ese manual me quedé enamorado del oficio de orfebre. Y vi que había una historia que contar ahí, pero no sabía cómo contarla todavía. Como bien dices, mi vida es complicada muchas veces porque tenemos muchas series documentales, películas, que nos comen el día a día. Y poco a poco, en mis ratos libres o los ratos que le iba quitando el sueño, fui documentándome más y más sobre el mundo de la orfebrería y encontré una historia que a mí me entusiasmó, que es que a finales del siglo XIX, en Kimberley, en el centro de Sudáfrica, un jovencito, Erasmus Stephanus Jacobs, encuentra un diamante al pie de una montaña. Es el mayor diamante conocido hasta ese momento. Le acaban llamando la estrella de Sudáfrica. Esa montaña termina desapareciendo por la llegada de miles de mineros y se convierte en un gran agujero de 240 metros de profundidad.
Qué curioso.
Eso me fascinó, que por un diamante los hombres seamos capaces de hacer desaparecer una montaña, me pareció casi algo metafórico. A partir de ahí me di cuenta que no podía hacerlo en una serie de televisión porque no iba a tener la capacidad económica para hacerlo, ni en una película porque iba a ser una historia épica y muy grande y que tenía que ser una novela.
Y ahora que la tienes como novela, ¿tú no la visualizas?
Sí, la visualizo.
¿Precisamente como serie o como una película?
Pues mira, la visualizo, pero tengo la sensación de que todo lo que fuese a salir igual no me satisfacía o tendría que ser más grande de lo que yo podría asumir. Entonces creo que hay que esperar a que la novela viaje, como el orfebre, y si el viaje es adecuado, pues quizás algún día se convierta en algo en la pantalla.
Ramón Campos, ¿por qué o por quién irías al fin del mundo?
Por mi familia, por mi mujer, por mis hijas, por toda mi familia. Creo que hay algo de los lazos familiares de la sangre que es lo único que te puede llevar al fin del mundo.
Y al final, precisamente, te vas al fin del mundo por la familia, pero la felicidad la tenemos muy cerca, que era lo que
siempre.
Yo decía al principio, ¿no? En esa búsqueda están los protagonistas de esta novela. Es muy distinto, Ramón, imaginar una historia para la tele con los recursos de la televisión que para la página donde tienes que hacer cosquillas a la imaginación del lector.
Muy, muy distinto. Es llamativamente distinto. Lo primero porque cuando escribes para la televisión o el cine, eres parte de un equipo. El guión es un paso más en un trabajo de equipo. Entra un director, entra unos actores, entra un montador, un músico, y la emoción es conjunta. Todos tenemos que transmitir una emoción conjunta. Cuando estás escribiendo la novela, no. Cuando estás escribiendo la novela eres tú contra el lector, ¿no? O con el lector a solas. Y conseguir ese cosquilleo, la verdad que yo no lo había experimentado nunca, el proceso de escritura, y es muy llamativo. Es muy llamativo incluso cómo los personajes, que yo siempre lo sentía como un poco tópico, empiezan a desenvolverse solos en la historia. Y de pronto te encuentras con que actúan de una manera que no te esperabas que iban a actuar. Y son coherentes. Acaban siendo, si el personaje está bien creado de inicio, acaban siendo coherentes y te sorprenden a ti. La verdad que para mí ha sido una experiencia maravillosa, en algún momento muy dura, porque la soledad del escritor la he vivido también y ha sido muy dura. Pero ahora ha llegado el final, la verdad que miro atrás y me siento muy satisfecho.
Y un padre de familia que tiene otro trabajo, ¿dónde encuentra la soledad? Porque es muy, muy complicado precisamente conciliar.
Sin duda.
¿De dónde te quitas las horas?
Pues me las quito del sueño, intento levantarme temprano, no duermo mucho, soy una persona que duerme 3-4 horas al día.
Y hay que cuidarse, ¿eh, Ramón?
Sí, pero por ahora, en mi vida, más o menos las 3-4 horas al día me han llegado. Es cierto que de vez en cuando hace falta una cura de sueño, ¿no? Y me pego una siesta larga. La siesta sí que no la perdono, intento no perdonarla.
Luego le vamos a hacer una foto porque tiene muy buena cara. Tenemos que descubrir cuál es el secreto de ese bienestar también.
Sí, sí. Luego intento una siestita de 15, 20 minutos todos los días y luego en vacaciones intento escribir. También hay momentos en las series en las que entras en fase de postproducción y te permite escribir también algo que no sea solo la serie.
Uh-huh. El protagonista hereda un oficio de, uh-huh, de su padre.
Eso es.
En cambio tú, que tu padre se dedicaba al mar, uh-huh, ¿nunca quisiste seguir sus pasos?
Yo quise, mi hermano mayor quiso y mi padre nos lo prohibió.
¿Anda?
Mi padre nos dijo, yo creo que fue muy sabio, que el oficio del mar era el peor oficio del mundo y que la gente que va al mar se acaba viviendo una vida triste muchas veces, porque él pasaba 6 meses en el mar, 1 mes en casa. 6 en el mar, 1 mes en casa.
Qué duro.
Es muy duro. Y en aquella época, además, hablaba con nosotros desde la radio del barco, con delay, con retardo. Entonces yo recuerdo las conversaciones. Los primeros recuerdos que tengo de mi padre eran a través del teléfono. Y eran, hola papá, cambio. Y esperabas un rato y llegaba un, hola hijo, cambio, desde el otro lado. Y yo no recuerdo el rostro de mi padre en esos momentos. Yo recuerdo su voz en esos momentos. Él decía que de joven es maravilloso viajar. Y que cuando tienes mujer e hijos es la peor tortura del mundo porque siempre estás pensando en ellos y no puedes estar a su lado.
Siempre estás echando de menos. La figura de tu padre, imagino que también es inspiradora a la hora de escribir El Orfebre.
Sí, yo cuando justo acaba de fallecer mi padre, justo encuentro este manual y el contar la historia de un padre que intenta mostrarle a su hijo, enseñarle a su hijo lo que es la vida, lo que es ser buena persona. Intentar transmitir las enseñanzas, algunas de las enseñanzas que me enseñó mi padre a mí y que yo ahora intento enseñar a mis hijas, ¿no? Que hay que intentar ser buena persona en la vida, hay que intentar ser generoso, hay que intentar hacer la vida fácil a los demás, porque yo he tenido la fortuna, y siempre lo digo, que el 90% de la gente con la que me he cruzado en mi vida ha sido buena gente. Me siento muy afortunado. Y creo que si tú proyectas cosas buenas a la gente, la vida te devuelve cosas buenas. Yo en eso sí que creo bastante.
Digamos que también vas atrayendo esas buenas,
sí,
personas, ¿no?
Eso es. Y vas apartando a las que no lo son.
¿Tienes buen olfato para rechazar las personas tóxicas?
Suerte.
Suerte.
Yo considero que tengo suerte o que la vida me ha ayudado a que la gente buena se acerque a mí. Entonces, considero que tengo buenos amigos, que tengo una buena familia, que tengo buenos compañeros de trabajo. Y cuando alguien no lo es, fácilmente en ese grupo humano que me rodea sale a la luz el que no lo es.
No termina de encajar.
Sí, y salta.
Cuando escribías esta novela, ¿encajaban todas las piezas? Uno se pone a escribir y ¿cómo se teje esa manta? Es que me resulta tan fascinante y a la vez tan complicado.
Pero
fuera.
A mí que lo he vivido, te puedo decir que a día de hoy sigo sintiendo que hay algo mágico en ello. Que empiezas a escribirlo sin saber a dónde va cada personaje. Y de repente, de una manera mágica, empiezan a encontrarse unos con otros y a relacionarse unos con otros y acaban el viaje juntos o separados porque ellos han decidido acabar el viaje juntos o separados. A mí eso me resulta muy llamativo. Sí es cierto que hubo un momento, porque al principio tú puedes ir revisando hacia atrás, ¿no? Voy escribiendo, reviso a página 0, vuelvo hasta la página 30, reviso página 0 hasta la página 40, pero hay un momento cuando llevas 250 páginas que no puedes hacer eso todos los días. Entonces, hubo un momento en el que yo no tenía clara lo que yo llamo la musicalidad de la novela. Si todas las piezas sonaban bien en cada momento. Entonces lo que hice fue apartar todos los muebles del salón de mi casa, imprimir la novela, tirarla en el suelo, página tras página. Entonces estaba como si fuera Jack Nicholson en El Resplandor. Todo mi salón estaba lleno de una novela por el suelo y yo paseaba por encima de las páginas, iba leyendo y decía, vale, aquí estamos, aquí acaba capítulo, aquí hay una carta, aquí una enseñanza del padre, capítulo, 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 enseñanza del padre, carta. Y esa musicalidad, la única forma que tuve de encontrarla fue así. En el momento que hice ese análisis, dije, vale, aquí me falta, aquí me falta, aquí me falta, ya pude cerrar la historia.
Y ya puedes encontrar ese final, ¿no?, para tus personajes.
Sí.
¿Te cuesta despedirte de ellos? Porque después de 4 años, al final son parte de ti.
Fíjate, al principio sí. Sobre todo lo que pensaba era si había sido leal a ellos en el final, si les había hecho justicia. Porque me acompañaron durante mucho tiempo le he estado haciendo preguntas y me las han estado respondiendo y no me gustaría que nadie que la lea y se enamore de uno de esos personajes sienta que yo no he sido legal con ese personaje, ¿no? Que le he traicionado al final o que he sido injusto con él. Entonces eso durante un tiempo sí que me lo preguntaba. Y siento que sí, o creo que sí he sido fiel a cada uno de ellos.
Qué difícil ponerle un punto final a una novela, sobre todo para ser respetuoso con esa historia que cuesta tanto escribir. Y a veces uno, y estarás conmigo, me imagino que como escritor seas un gran lector,
sin duda.
Que hay autores que parece que tienen prisa en el último momento por acabar
Pero
la
es que eso
novela.
pasa.
Y eso pasa, ¿no?
Sí, eso pasa, porque llevas tanto tiempo que dices, ya quiero que llegue el final, necesito que llegue el final. Y yo hubo un momento en el que sentía esa necesidad y paré, dejé unas semanas de escribir y me concentré en las últimas 30 páginas. Dije, vale, necesito olvidarme del resto de la novela y concentrarme en estas últimas 30 páginas. Es cierto que fue un momento también en el que acababa de volver de Sudáfrica y la última parte de la novela sucede en Sudáfrica y entonces tuve que ir allí a documentarme y cuando volví me encontré con que tenía un pozo que no había tenido antes, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí pude desarrollarlo mucho más.
Menudo trabajo de campo.
Sí, es que hacía falta. Fíjate, la novela arranca en Barcelona, que es un lugar bastante sencillo para documentarse, porque hay mucho material, hay además mucho material de finales del siglo XIX, conferencias, diarios, libros de historia. Ámsterdam también fue relativamente sencillo, además queda cerca, pero cuando iba bajando en el barco hacia Sudáfrica con mi personaje, yo iba diciendo, ¡ay, el día que desembarque en Sudáfrica! ¿Cómo voy a contar esto?
¿Nunca no, habías estado?
Nunca había estado en Sudáfrica. Esto fue en un septiembre y un lunes le dije a Tere, a mi chica, tengo que ir a Sudáfrica. No sé a qué huele Sudáfrica.
Ya no se sorprende, ¿no?
No, ya hemos hecho tantos viajes de todo tipo juntos, trabajamos juntos, vamos a todos los lugares juntos, que ya no se sorprende de las locuras. Y de lunes a lunes nos fuimos a Sudáfrica, encontramos una guía maravillosa, una mujer argentina ya jubilada que vive en Sudáfrica, está casada con un sudafricano que se llama Carmen y que nos acompañó por Ciudad del Cabo. Carmen nos enseñó todos los lugares a donde, como ella decía, aquí habría estado el orfebre. Y de allí volamos a Kimberley, que es el lugar donde está el gran hoyo, el Big Hole, le llaman ellos, que es esta montaña que desapareció para convertirse en un agujero de 240 metros. Y estuvimos como semana y pico allí, entre un lugar y otro. Y cuando volví sentí que ahora podía escribir el viaje en Sudáfrica. Y ahora yo podía contarle a la gente lo que se siente al pisar el desierto del Karoo.
Estamos hablando con Ramón Campos, autor de El Orfebre, pero su nombre, su trabajo, su pluma también está relacionada con exitosas series como Velvet, como Gran Hotel, más recientemente Fariña. Salvo en Fariña, tus trabajos están relacionados con otras épocas, ¿no?
Sí. Y Fariña también, porque Fariña al final es una época del final de los 70.
Pero la has vivido, aunque
sí,
sea como
es
niño.
Cierto, es cierto.
¿No? Tienes imágenes en blanco y negro de la televisión, de los noticiarios,
absolutamente.
De la prensa.
Las otras no.
De cómo olía la prensa entonces.
Es verdad, las otras no, pero fíjate, yo soy un poco heredero de una televisión que hubo en los años 80, que fue muy, muy importante en los 80, que no había programas de la mañana, que había series diarias americanas o sudamericanas que iban enlazando una tras otra.
Sí,
que era la época
en
la que
verano,
estaban.
Sobre todo.
Que estaban Hotel, Falcon Crest, Los ricos también lloran, Cristal.
El barco del amor.
Todas iban una tras otra. Yo, sí. Cuando me quedaba en casa, con la señora que nos cuidaba, yo me las veía todas. Entonces, al final, la forma de contar y lo que cuento yo tiene mucho que ver con eso. Y esos amores imposibles que contaban aquellas series, a día de hoy no son posibles de contar. Nadie se los cree. No hay yo hace un tiempo hice un análisis de qué amores imposibles hay a día de hoy en la actualidad, ¿no? La raza ya no es un amor imposible. Ya nadie se cree que dos personas de distinta raza tengan un amor imposible, a no ser que sea una árabe y otra cristiana y tengan ese choque del terrorismo por detrás. Imagínate que había en El Príncipe, ¿no? En la serie Príncipe. Pero luego las clases sociales se han roto. Ya no existe el amor entre clases sociales. Y en cambio en la época puedes hacer todos esos amores imposibles. O sea, es que en la actualidad es muy complicado.
Me estás haciendo pensar, ¿eh?
Es que no hay grandes historias de amor a día de hoy, si te das cuenta. En la actualidad, en grandes películas, porque es imposible crear esas grandes historias de amor en las que los personajes se aman y el entorno no les permite estar juntos. Uh-huh. Y la época eso sí que te lo permite.
Bueno, ahora no nos permiten estar juntos las nuevas tecnologías, pese a lo que nos acercan.
Bueno, eso es Her, ¿no? Eso ¿sí? Es la película Her de Spike Jonze. Te acabas enamorando de la tecnología porque es con la que compartes el tiempo.
Sí, finalmente nuestra vida ha cambiado demasiado. Mira,
demasiado.
Curiosamente esta tarde venía hacia el trabajo y veía a tres jóvenes, en torno a los 30 años, sentados en una terraza con su cervecita. Y uno tenía una tablet y un teléfono móvil, el otro tenía una pantalla de ordenador y la otra persona, la tercera en cuestión, estaba con el teléfono móvil. Y hice una foto rápido, porque claro, estaba en un semáforo, un poco borrosa, y venía yo indignadísima. Digo, quedar con los colegas, a tomarte una cerveza.
Para estar cada uno con su móvil.
Y parte del equipo me dicen, mujer, estarían trabajando. Digo, sí, pero aún así si tú sales a tomarte una cerveza, ¿por qué no hablas?
Ya.
¿Por qué no aprendes a comunicarte? Es que se nos va a olvidar comunicarnos en el vis-a-vis.
Sí, se nos va a olvidar comunicarnos y se nos olvida disfrutar incluso de los contenidos tal como los disfrutábamos nuestra generación. Las nuevas generaciones no disfrutan de contenido que dura más de 3 minutos, 4 minutos. Esa inmediatez de las redes sociales, del chat, del WhatsApp. Las nuevas generaciones no disfrutan una película de 90 minutos. Se les hace larga. 90 minutos, las series de 45 y una. Y yo creo que eso es culpa de las nuevas tecnologías. Yo creo que estamos viendo una revolución en lo audiovisual. Creo que nos queda una siguiente revolución, que es cuando mis hijas, que tienen ahora 8 años, o tu niño que tiene 5, tengan 18, 20 años y empiecen a contar historias ellos. Ese va a ser el momento de la revolución verdadera.
Tu profesión te obliga a tener una destreza maravillosa y muy trabajada a la hora de sintetizar, a la hora de contar las historias, me imagino, a la hora de hacer una serie como en las que has trabajado, eso lo tienes en cuenta. Es decir, por aquí no puedo seguir porque me voy a enrollar, esto va a ser paja, esto nos va a complicar, nos va a aumentar la producción y va a perder el ritmo.
Y sobre todo se va a ir la audiencia. Lo único que nos mantiene ahí es que la gente vea la serie. Nosotros somos, yo siempre digo que somos payasos, entretenemos a la gente. Y si la gente no viene al circo, que es la tele, la tele no existe y necesitamos seguir entreteniéndolos, eso es lo más importante.
Y con la dictadura de la tele, que es
con
inmediato.
La dictadura de la tele,
que tú al día siguiente sabes qué audiencia
qué horror,
has tenido.
Qué horror, eso es lo peor de la televisión en abierto. A las 8 de la mañana a mí me llega un mensaje con el dato de audiencia que es el examen de lo que has hecho el día anterior. Y muchas veces no está en tu mano incluso, porque hay una programación, porque hay competencia, y te llega un dato. Y ese dato dice si eres bueno o no eres bueno. Eso es lo mejor de las plataformas, que no hay datos de audiencia.
¿Cómo lo digieres eso?
¿El dato de audiencia?
¿Sabes separarlo de lo que es personal de lo que no?
Es imposible.
¿O lo asumes como algo, como un fracaso en algunos momentos o como un éxito personal?
Mira, nuestra primera serie, Guante Blanco, fue un gran fracaso. Esa serie nos puso en la realidad, nos puso los pies en el suelo. Nos dimos cuenta que no todo iban a ser éxitos y no iba a ser un camino de rosas. A partir de ahí vinieron muchos éxitos porque analizamos muy profundamente ese fracaso. Yo me pasé 3 meses con mi equipo analizando Guante Blanco, en qué habíamos fallado. Sacamos un decálogo y de ahí nace Gran Reserva, nace Gran Hotel, nace Velvet, nace Bajo Sospecha, Chicas del Cable y ahora últimamente Fariña. Pero para mí es muy importante analizar los fallos, mucho más que el éxito, porque el éxito es que hemos acertado en el análisis previo. ¿Sabes? El fracaso es que no acertamos en el previo. Por tanto, hay que reanalizar y ver en qué hemos fallado. Cuando el dato de audiencia es malo, hay que reanalizar siempre.
Buen análisis.
Sí, necesario.
Buen análisis el que se hizo de la serie de Guante Blanco, porque luego han seguido todos estos éxitos que acabas de mencionar. Un placer trasnochar contigo.
Igualmente.
Ramón Campos, autor de El Orfebre, es su primer libro, su primera novela, editada por Planeta. Ya está a la venta. Es delicioso pasar las páginas con una aventura que nos va a llevar a conocernos más a nosotros mismos a través de sus principales protagonistas. Muchísimas gracias por este viaje.
A vosotros. Muchas gracias. Buenas noches.